Radio Martí, siempre contigo.
El preso político Luis Robles Elizástegui se encuentra enfermo y sin atención médica, denuncian familiares. Familiar de uno de los fallecidos en incidente entre la lancha civil y embarcación de guardafronteras cubana en Bahía Honda, alega acoso de las autoridades por publicar video de sobrevivientes que difiere del oficial. Red Femenina de Cuba lanza campaña que exige al régimen de La Habana aprobar de inmediato una ley contra la violencia de género. En medio de la crisis alimentaria, cuentapropistas en Cuba denuncian acoso por parte de inspectores estatales. El presidente Joe Biden y su homólogo chino se reúnen por casi 3 horas para abogar por la estabilidad bilateral en el marco de la cumbre del G20. Ucrania sostiene que la retoma de Jersón y el repliegue ruso es el comienzo del fin de la guerra. Asamblea General de la ONU aprueba resolución que pide hacer responsable a Rusia por la invasión a Ucrania y para que repare al país atacado. Cuba y Nicaragua se oponen en la votación. Decenas de miles protestan en México contra reforma electoral que pretende el presidente López Obrador. Y en los deportes esta noche se anunciarán los novatos del año en cada liga del béisbol de las mayores. Los periodistas deportivos hacen su selección cada noviembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político Luis Robles Elizástegui, sentenciado a 5 años de cárcel, acusado de propaganda enemiga y desobediencia, se encontraría enfermo y sin atención médica, según señala su familia. Ivette Pacheco amplía.
Sin recibir atención médica se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde está presentando síntomas de neumonía y un proceso alérgico que afecta a su rostro, según ha dicho a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Bueno, él me llamó que está enfermo, estaba dando fiebre, tiene la cara fundamentalmente alterada, parece un proceso alérgico y todo parece indicar que tiene o bronquitis o neumonía. Entonces, ya lo llevaron a la puesta médica, allí se decidió remitición para el hospital, cosa esta que no se ha hecho, y bueno, voy para allá a ver esa situación, porque el colmo que está preso injustamente, me lo van a dejar morir ahí y no es fácil.
Yindra señaló que desde la pasada semana las autoridades de la penitenciaría llevaron a Robles a la enfermería y le comunicaron que sería trasladado a un hospital, pero hasta el momento permanece en su destacamento.
Está en el albergue donde le toca ir, ni tan siquiera en enfermería. Ha debutado una hipertensión arterial, entonces no se está medicando.
Luis Robles Elizástegui, de 28 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, algo que exigían por esos días integrantes del movimiento San Isidro. Su madre ha manifestado preocupación además por su alimentación, ya que se niega a ingerir la comida del penal.
Me dice que ya no tiene que comer. Entonces la java del mes pasado no fue la mejor como ha sido anteriormente. Me dijo que no tenía ya alimentación y hace mucho tiempo no come la comida del penal.
Familiares de Luis Robles han denunciado en múltiples ocasiones la situación que enfrenta en la prisión Combinado del Este. En abril de este año fue golpeado por guardias y llevado 5 días a celda de castigo. En el mes de mayo fue fotografiado desnudo en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Tras los hechos, su familia ha presentado quejas en la Oficina de Ciudadanía del Minín en Guantánamo y en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano, quien considera su encarcelamiento totalmente injusto, está decidido a cumplir su sentencia en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas, sin recibir ningún tipo de beneficios. Regla Brunate, su esposa, quien lo visitó en días anteriores, así lo dijo a Radio Martí.
fui a la visita de tierna. No, lo encontré, a ver, bien firme, que ya era escuchado, o sea, a nivel de pasillo, no es porque se lo hayan dicho particularmente, que los manifestantes del 11 de julio, como que hay perspectiva para ellos, que le iban a dar campamento, es lo que él ha escuchado. Pero él sí me dijo, y cuando lo llamen, se lo llaman, sí se lo voy a decir, él es una gente contar, sé que él no quiere pase, él dice que él no ha hecho absolutamente nada, que el tiempo que él tiene, va, que el tiempo que le echaron a él, que son 5 años, que es lo que le queda, él lo va a cumplir ahí en la prisión. Que le quiere pase, porque él no ha hecho nada, desde el primer momento no tiene por qué estar preso, y un pase es como si él se portara bien, vamos a darle pase, él no ha hecho nada en el momento. Él le dijo, yo estoy preso aquí injustamente, porque expresarse es un derecho. Aparte de eso, a mí no me dio tiempo ni de expresarme, porque solo caminé 80 metros, de los 80 metros, y a mí me recogieron. La vista, bueno, con él todo fue tranquilo, en estos momentos con él no se ha metido. Pero bueno, desde la hora en punto que él está preso injustamente, él es maltratado. Él está preso injustamente, ya eso es un maltrato, eso es un maltrato. Y lo dice siempre, ni quiero pase, ni quiere pase. Ese tipo de beneficio, que según él, es un beneficio, de darle pase, que eso él no lo va a aceptar. Él va a cumplir ahí los 5 años, ya cumplió, son 6, cumplió uno, los 5 años que le quedan, él lo va a cumplir, pero ahí en la prisión.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón Matanzas, en una de las protestas populares que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021. De otra parte, la hermana de Gerandi Meizoso, uno de los fallecidos en el incidente entre una lancha civil y una embarcación de guardafronteras de Cuba en Bahía Honda, Artemisa, fue advertida por las autoridades cubanas tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos diferente a la oficial. Dianelis Portales Meizoso dijo a Radio Martí que los oficiales hicieron que familiares que sobrevivieron en este hecho cambiaran bajo presión sus declaraciones iniciales sobre lo allí ocurrido.
Mi nombre es Dianelis Portales Meizoso. La policía vino aquí a mi casa delante de mis 3 niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Entonces yo en ese momento le pregunto que para qué, y me dice que no saben. Cuando me llevan para la policía, el jefe del MIN me dice que me diga, Marita, necesita interrogarme. Y yo le pregunto, ¿qué quieren interrogarme si yo no tengo nada de qué hablar? Bueno, me llevan para el técnico de 4 Caminos, allí me meten 3 horas dentro de una oficina cerrada en Guanajay, y me llegan un carro de La Habana, de Villa Marita, de la seguridad del Estado aquí de Cuba, y me llevan para allá. Cuando llego, el instructor que está llevando el caso me mete para una oficina y allí me explica, donde me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes y haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los había cogido y que los había presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró, donde yo le digo que yo hice ese video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado. Mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. Mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás en la nuca, como si estuviera enyuncado. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no, porque si no nos meten presos.
Una indagación en las redes sociales de magistrados cubanos ha confirmado la falta de independencia y de imparcialidad en la impartición de justicia en Cuba. Yolanda Huerga conversó con Jack Cicilli, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, organización que impulsó el muestreo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba con un muestreo en las redes sociales de jueces del país.
Que a nivel internacional se comprenda que en Cuba no se garantiza el debido proceso, porque uno de los elementos del debido proceso es comparecer ante un juez independiente que no obedezca a los dictados de la política o a los dictados de otro poder del Estado, y menos de un partido político específico.
La investigación, dependencia y parcialización de los jueces cubanos, muestreo de redes sociales, concluye que lejos de evitar expresarse políticamente en público para no comprometer su imparcialidad, los magistrados cubanos alardean de lo contrario. Asimismo, afirma que la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de Derecho se evidencia en que el ordenamiento ordenamiento jurídico cubano se basa en la subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y todos al Partido Comunista. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que los dos principios fundamentales de la Administración de Justicia son la independencia y la imparcialidad.
Un amplio estudio de las redes sociales de jueces que tienen altas responsabilidades directivas, también de tribunales provinciales, del Tribunal Supremo, y los resultados son más que contundentes. Llevan a cabo un activismo partidista en favor de la revolución.
La exploración de las redes sociales de los jueces cubanos demuestra que se promueven expresiones de apoyo a una única ideología, la socialista, y a una única fuerza política, el Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista cubano Abraham Jiménez Senoa será uno de los galardonados el jueves en la noche en Nueva York por el Comité de la Protección de los Periodistas. Cada año el CPJ otorga su premio internacional a la libertad de prensa. Jiménez Senoa es cofundador de la publicación independiente El Estornudo y columnista del diario The Washington Post y Gato Pardo. El CPJ denunció que el comunicador tuvo que salir de Cuba en 2021 y vivir en España debido a las presiones constantes del régimen comunista. El representante de Human Rights Watch, Juan Papier, felicitó en Twitter a Jiménez Senoa, quien reside en Barcelona. Los otros periodistas que serán premiados son Niaz Abdullah, de Kurdistán iraquí, Sevik Musayeva, de Ucrania, Pando Atram, de Vietnam, y Galina Timchenko, de Rusia. Las organizaciones democráticas Democratic Spaces y Cuba Decide pidieron este lunes al gobierno de Canadá que sancione a 11 funcionarios y entidades cubanas responsables de graves violaciones de los derechos humanos, especialmente tras las protestas pacíficas del 11J, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel. La activista pro derechos humanos, Rosa María Payá, principal promotora de Cuba Decide, ofreció a Radio Martí detalles de esta petición.
La organización Espacios Democráticos junto con los promotores de Cuba Decide y también dos abogados de derechos humanos internacionales, me refiero a Sarah Teich y a Debbie Mattox del Donald Laurel Institute en Canadá, nos hemos unido para presentar una petición de sanciones contra criminales en el poder en Cuba, específicamente contra 12 instituciones y también figuras de la dictadura cubana, desde López Mieras hasta Díaz-Canel, pasando por Álvarez Casas y también por las boinas rojas y las avispas negras que han estado particularmente presentes en la represión contra los manifestantes pacíficos cubanos. Este lunes en la mañana se ha hecho oficial la petición que esperamos seguir agrandando, así como esperamos que el gobierno de Canadá se una a las democracias que quieren parar la impunidad de los criminales en nuestra isla.
Cuentapropistas cubanos han denunciado el acoso que sufren por parte de los inspectores estatales en medio de la crisis alimentaria que enfrenta Cuba. Tomás Cardoso amplía.
La actual ofensiva, desatada por parte de los inspectores estatales en contra de los cuentapropistas cubanos, con el propósito de implantar precios topados, está provocando ya una agudización de la escasez de los alimentos, alertan cuentapropistas y periodistas desde la isla. Vladimir Martín Castellanos tuvo que cerrar ya su puesto de viandas en Puerto Padre Las Tunas.
Los inspectores ahora mismo andan en la calle, están encima todo el tiempo de los particulares. Hemos optado por no vender porque para buscarse problemas y para tener que pagar multas, no es lógico que uno se ponga a vender. Ahora en estos momentos estamos en cero.
Desde Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández, vendedor de viandas, advirtió que están siendo acosados por los inspectores y la policía.
Le han ido en avalancha arriba a todos los vendedores de viandas por la calle y nuestro sustento son ellos, porque el Estado no tiene un grano de frijol para darnos. Te imponen el precio, no hay nada en las plazas, en los mercados agropecuarios.
Joel Espinosa Medrano, también cuentapropista en Santa Clara, asegura que el pueblo es el más perjudicado con la medida.
A golpe y porrazo van a tratar de bajar los precios, donde hay millones de pesos invertidos por el sector privado que es el que está manteniendo hoy en día la poquita alimentación que recibe la población.
En Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo, sancionado a prisión por desacato en contra de un inspector, señaló.
Se están poniendo multas de comunales, te decomisan toda la mercancía y entonces tú no puedes reclamar porque luego te acusan de atentado o te acusan de desacato, que fue lo que pasó conmigo la otra vez.
Este domingo hubo un fuerte operativo de inspectores en la Plaza del Mercado en la ciudad de Santi Espíritus, explica el comunicador Adriano Castañeda.
El frijol se desapareció totalmente de la Plaza del Mercado. El domingo se quedaron pocos productores y revendedores en ese lugar.
Ya en La Habana es visible la disminución de los pocos productos que habían disponibles. Nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Fundamentalmente en la parte de las viandas, frutas, casi todos los puestos han cerrado. La medida que están tomando los vendedores es cerrar sus establecimientos. Y entonces ahora no hay ningún tipo de oferta, ni cara, ni barata, de ningún tipo.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el comunicador Emilio Almaguer concluyó.
Desafortunadamente vuelven a sufrir los cuentapropistas, que son los precios altos, pero son los que están manteniendo la comunidad que esté viva, porque la poca gestión del gobierno deja mucho que desear. Todo lo que hacen es para agravarle más la situación al cubano. El pueblo que lo sufre, la persona de a pie, y así comentamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y en el tiempo para Cuba, se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte de la mitad oriental, nublándose ocasionalmente también con lluvias aisladas. Soleado en el resto del litoral norte y algunas nubes en localidades del interior y sur, predominará también la poca nubosidad. En cambio, esta tarde continuará nublada en algunas localidades del interior y sur, principalmente de la región oriental, con chubascos aislados y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas llegaron ya a los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, soplarán del nordeste al este hasta 20 kilómetros por hora. Una mar tranquila en la costa norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. De las 5:17 vamos a Washington porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este lunes que las elecciones intermedias en el país mostraron la fuerza y la resistencia de la democracia de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo ante la prensa en Indonesia que las elecciones intermedias en Estados Unidos mostraron la fuerza y la resistencia de la democracia estadounidense y fueron un rechazo a los candidatos que han argumentado falsamente que las elecciones del 2020 fueron manipuladas. Él dice que hubo un fuerte rechazo a los que niegan las elecciones en todos los niveles, desde los que buscan liderar los estados a aquellos que buscan servir en el Congreso. Dice que hubo un fuerte rechazo a la violencia política y a la intimidación de los votantes, y que hubo una declaración enfática de que en Estados Unidos prevalece la voluntad del pueblo. El presidente, que hizo campaña antes de las elecciones intermedias con múltiples advertencias sobre las amenazas a la democracia estadounidense, señaló que había visto en sus viajes al extranjero cuán de cerca los aliados y los competidores de Estados Unidos observaban las elecciones estadounidenses. El partido del presidente Joe Biden, el Partido Demócrata, recibió un impulso durante el fin de semana cuando se supo que mantendría el control del Senado durante los próximos 2 años, mientras que el control de la Cámara de Representantes aún está en el aire mientras se cuentan los votos después de las elecciones de mitad de periodo del martes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Biden y su homólogo chino Xi Jinping se han reunido durante casi 3 horas en Bali, Indonesia, en el marco de la reunión anual del G20. Detalles con Angélica Herrera.
Las tensiones entre las dos naciones fueron el tema principal.
Creo absolutamente que no es necesario que haya una nueva guerra fría. Nos reunimos muchas veces con Xi Jinping y fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos. Y no creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán.
China desafió a Occidente con su poderío militar tras la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán, la isla soberana a la que Beijing no reconoce como tal. Tras el encuentro, Biden recalcó que la política de una sola China, por la que Estados Unidos solo mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, no ha cambiado, a pesar de apoyar a Taiwán. Las dos partes reafirmaron que sus dos economías seguirán compitiendo vigorosamente.
No busco conflictos, busco manejar esta competencia de manera responsable y quiero asegurarme de que todos los países cumplan con las reglas de tránsito internacionales.
El presidente chino abogó tanto por la estabilidad de la relación bilateral como la mundial.
Como líderes de los dos países principales, debemos trazar el rumbo correcto para la relación entre China y Estados Unidos. Necesitamos encontrar la dirección correcta para que la relación bilateral avance y elevar la relación.
Los dos líderes acordaron que el secretario de Estado Blinken visitará a China para dar seguimiento a sus discusiones mientras continúan en los próximos días en Indonesia para asistir a la reunión del G20. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Atención que la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado hoy una resolución que pide hacer a Rusia responsable por violar la ley internacional al invadir Ucrania y que le pague reparaciones al país atacado. La votación en la Asamblea fue de 193 miembros, 94 a favor, 14 en contra, 73 abstenciones. Cuba y Nicaragua votaron en contra. La resolución reconoce la necesidad de establecer un mecanismo internacional para el pago de reparaciones por daños, pérdidas o heridas a raíz de los actos ilegales de Rusia contra Ucrania. A propósito, un convoy de la ONU entregó este lunes ayuda humanitaria en la ciudad ucraniana de Jersón.
Un convoy humanitario de las Naciones Unidas entregó hoy provisiones para miles de civiles en la ciudad de Jersón. La distribución se produjo 72 horas después de que el gobierno ucraniano recuperara el control de ese enclave situado al sur del país. El reparto de ayuda humanitaria se produjo por primera vez desde que las fuerzas rusas tomaran el control de la ciudad en las primeras semanas de la guerra, a principios de marzo. La ciudad sufre problemas de escasez de agua y electricidad, los mercados se están quedando sin alimentos y los centros sanitarios carecen de medicamentos. La caravana humanitaria entregó alimentos, agua, kits de higiene, material de refugio y artículos domésticos esenciales como ropa de cama, mantas térmicas y lámparas solares a más de 6.000 personas. Un centro médico de la ciudad también recibió medicamentos con los que podrá tratar a más de 1.000 pacientes durante el próximo mes.
El presidente ucraniano, hablando de Jersón, realizó una visita triunfal en esa ciudad. Aseguró que la retirada rusa es el comienzo del fin de la guerra, pero también reconoció el alto precio que los soldados ucranianos están pagando en su duro esfuerzo por hacer retroceder la fuerza invasora. La reconquista de Jersón fue uno de los mayores éxitos de Kiev en los casi 9 meses de la invasión rusa. Y decenas de miles han protestado en México contra la reforma electoral que pretende el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Decenas de miles de personas colmaron las calles céntricas de Ciudad de México en rechazo a una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral. Bajo el lema «El INE no se toca», los manifestantes se reunieron en el Paseo de la Reforma para rechazar la iniciativa que consideran amenaza la autonomía e independencia del árbitro electoral.
Creo que sería terrible para el país que cambiaran en primer lugar el nombre, que las elecciones volvieran a pasar a manos del gobierno, ahora están en una cosa que es aparte del gobierno, ¿no? Entonces me parece muy grave, muy muy grave lo que está proponiendo el presidente.
Esto no es en contra de ningún partido, ni en contra del gobierno de hoy, es en contra de cualquier gobierno que ahorita o en el futuro quiera tomar control de unas elecciones.
La reforma plantea, entre otras medidas, que los miembros del Consejo Directivo del INE sean elegidos mediante voto popular, así como un recorte al financiamiento que reciben los partidos políticos según las actuales reglas. La iniciativa también propone reducir el número de diputados federales de 500 a 300, mientras que el de senadores pasaría de los 128 actuales a solo 96. Según el presidente López Obrador, la entidad electoral avaló fraudes en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, donde él, que entonces era candidato, fue derrotado.
Y a las 5:24, quieto, quieto en primera. Ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchísimas gracias. Esta noche, después de las 6 p.m., quizás por ahí de las 6 y media, van a ser anunciados los dos nuevos novatos del año. Iba a ser robatos, pero son novatos del año del béisbol de las grandes ligas. Uno en cada liga. Y esto según los cronistas deportivos del país. En la Liga Americana, el favorito, según estoy leyendo por varias personas y varios expertos en la materia, yo estoy de acuerdo, el dominicano de los Marineros de Seattle, el center fielder Julio Rodríguez, que batió 284 con 28 jonrones, 75 impulsadas, 84 anotadas y un promedio en base de 345. Su competencia más fuerte va a venir de los Guardianes de Cleveland y el outfielder Stephen Kwan, que batió 298 con promedio en base de 373, 25 dobletes, 52 carreras impulsadas. En la Liga Nacional no creo que haya mucha competencia. Michael Harris, de los Bravos de Atlanta, center fielder, que batió 297 con 19 jonrones y 64 carreras impulsadas, debería de ser el novato del año en ese circuito. Así que durante toda esta semana, los premios individuales del béisbol, mañana son los managers del año, el miércoles premio Cy Young, que se le otorga solamente al mejor pitcher, y el jueves 17, los jugadores más valiosos de cada liga.
Qué interesante.
Muy interesante.
¿Hasta dónde llega la categoría del novato?
Novato del año tienes que calificar, tienes que haber jugado no más de cierta cantidad de partidos el año anterior para calificar este año, puedes jugar la temporada completa. Y es, por supuesto, el máximo trofeo que se le puede dar a un novato en el béisbol de las
grandes ligas. Muy motivante.
Muy motivante y generalmente viene con dinero porque todo novato recibe una bonificación si llega a ser novato del año. En la Copa Mundial de Fútbol, todo el mundo sabe que la FIFA arranca su Mundial el domingo. Lo que la gente no se ha dado cuenta es que hay una larga lista de jugadores lesionados que no van a poder jugar en el Mundial. Alemania tiene cuatro integrantes de la selección nacional, incluyendo Timo Werner, Florian Wirtz, Marco Reus, y ninguno va a poder jugar. Francia tiene tres, está Pogba, Kanté y Maignan. Ninguno va a poder jugar en el Mundial. Los tres son titulares. Yo no estoy leyendo la lista aquí de jugadores que a lo mejor hubieran sido integrantes del equipo. No, estos son miembros de la selección nacional titulares. Diego Jota, de Portugal, tampoco va a poder jugar. En Argentina, Giovanni Lo Celso. En Brasil, Diego Carlos y Felipe Coutinho, ninguno va a poder jugar. Inglaterra tiene dos, Estados Unidos tiene dos, Japón tiene dos, Gales. Después de Gareth Bale, el jugador más importante de Gales no va a poder jugar en el Mundial de Fútbol. Y la lista es larga. Canadá también tiene bajas notables. Pero la fiesta arranca. Uno nunca sabe. Estaba diciendo en Al Duro y Sin Guantes cuando Argentina fue finalista en el Mundial 1990 contra Alemania. Goicochea era el tercer portero de la selección nacional y los llevó hasta la final contra Alemania y perdieron la final.
Y en Colombia igual, cuando Falcao se lesionó, que tomó las riendas James, fue el Mundial de James.
Correcto. Así que uno nunca sabe qué héroes pudiéramos tener en este Mundial con Diego Jota afuera. Yo me imagino que Portugal se va a poner las pilas, Alemania con 4, Francia con 3. Tenemos otra noticia relacionada con el béisbol de las grandes ligas, ya es oficial. El outfielder cubano Junior Santiesteban, de 18 años, firmó con los Cerveceros de Milwaukee. La bonificación fue de $200,000. Es el jugador número 37 nacido en Cuba, con contrato en el actual periodo de firmas internacionales. Salió de Cuba en el año 2022 y pertenece a la Academia de Santo Domingo, República Dominicana, Juan Pino, y ahora es integrante a los 18 años, Junior Santiesteban, de los Cerveceros de Milwaukee. Va a pasar 2 años en las ligas menores, o a lo mejor 3, pero tiene, por lo menos los expertos dicen, un buen futuro. Esta noche en el fútbol americano, las Águilas de Filadelfia, con promedio perfecto de 8-0 contra los Comandantes de Washington. A mi gente en Cuba no les suena ese nombre, los Comandantes. Hasta hace 6 meses se llamaban los Redskins o Pieles Rojas de Washington. Les cambiaron el nombre y con este nombre tienen promedio negativo de 4-5, las Águilas 8-0. Es Esto va a completar la semana número 9 de la NFL, donde los vikingos de Minnesota con 8-1 vencieron a los Buffalo Bills y los Miami Dolphins con 7-3 derrotaron a los Carmelitas o Browns de Cleveland en el fútbol americano. Y en el baloncesto profesional de la NBA, los partidos de esta noche